Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Hermano, les tengo una buena y una mala noticia. La primera, me encantaron las alabanzas. Gracias a Dios por cómo entonan las alabanzas, y es para la gloria de Dios. Y no son una iglesia donde hay un show y los de arriba están haciendo el show. Esto es una iglesia donde hay una alabanza corporativa. Esto es que todos están alabando a Dios, que no hay una figura en particular. Todos son, la figura es Jesucristo. Para Él es la gloria, la honra y el honor. Pero les tengo una mala noticia. Espero que terminando el mensaje de hoy, sigan cantando así. Esa es la mala noticia. ¿Sale? Ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver por qué. Muy bien. Pero antes de empezar, vamos a pedirle al autor de este bendito libro que nos guíe y que él sea el que hable. Oremos, por favor. Señor y Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, grande, sublime, queremos dejarte a ti el púlpito, que no sea el hombre el que hable, sino tu palabra, con la guía de tu Espíritu Santo en la boca de un humano, pero que no sea mi voz, sino la tuya. ¿Yo qué voy a decir, Señor, si ya todo está escrito? Alabamos tu nombre. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor. Tuya es. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, abramos nuestra Biblia en la Epístola de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 12. Esta agua es para mí, ¿verdad? Muy bien. Epístola de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 12. ¿Ya la tenemos? Muy bien, dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien, esta es la parte de la escritura que vamos a estudiar el día de hoy. Y es el libro de Santiago. Se cree que fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento por Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Dicen que más bien se debería de llamar Jacobo. Santiago es un nombre compuesto, San y Jacobo, y quedó en Santiago. Entonces, hay varios Jacobos, hay varios Santiagos, pero el Santiago de aquí es el hermano del Señor Jesucristo, aquel que cuando Cristo los visitó, dijo, tuvo duda de él. ¿Me explico? Le dijeron, vete, sigue haciendo otros milagros allá. Aquel medio hermano de Jesús, ¿por qué es medio hermano? Porque el Padre no era el mismo. El Padre de Jesús es Dios Todopoderoso. El Padre de Jacobo era José y María. Muy bien. Este es el Jacobo que escribió esta epístola. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era la atmósfera que rodea esta carta? Es una carta que va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Y quiénes eran esas tribus? Las que en la antigüedad fueron dispersas a causa de la esclavitud en Babilonia, por la conquista de los asirios, etc. Aquellas tribus. Pero, a la vez, el cristianismo estaba comenzando. Y el cristianismo en esa época, que más o menos fue entre el año 42 y el 46 en que fue escrita esta epístola, ellos estaban siendo perseguidos. Les estaban quitando sus tierras. Los estaban matando. Los estaban encarcelando. Esa es la atmósfera en la que el escritor Santiago, Jacobo, le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué es dispersión? Que están por todos lados. Que están por todos lados, ¿sí? A ellos les escribe, pero les escribe a los que ya han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, imagínense, ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo llevados por los romanos, no sé, a la cárcel, a los tribunales, quizás hasta muertos, y les escribe esta carta Santiago. Y el título del mensaje es Lecciones sobre la prueba. Y lo vamos a dividir de la siguiente manera. Está dividido en tres partes el sermón. Número uno, actitud ante la prueba. Número dos, el propósito de la prueba. Y número tres, consagración en la prueba. Hermanos, ¿quién de aquí no está siendo probado en estos momentos? ¿Quién de aquí no tiene una dificultad en la casa, en la escuela, en la oficina, en su barrio? ¿Qué puedo decir de México en cuanto a las dificultades? Por eso tal vez mi hermano Luis con esa fervor lo decía. Yo ni sé, pero entendí. Pero a lo mejor con ese fervor decía, el mundo se está perdiendo allá afuera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pero a la vez todos tenemos nuestras pruebas. Cada uno está siendo probado en poca, igual o mayor medida que otros. De eso vamos a hablar. De lo que Santiago dice acerca de las pruebas, bajo estos tres puntos. Y hermano y hermana, este mensaje es para ti, no para el que está a un lado, no para tu esposo, porque voy a tocar puntos que dan ganas de pellizcar al esposo. Y decirle, ahí te hablan, dan ganas de pellizcar a los hijos y a los papás, pero no. Es para ti. Muy bien, comenzamos. En el versículo 2 nos habla Santiago de cuál debe ser nuestra actitud ante la prueba. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muy bien. Aquí la palabra de Dios dice, hermanos míos, obviamente se está dirigiendo a creyentes, dice, tened por sumo gozo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No. ¿Cuál? Hermanos, vean la escritura. ¿Cuál? Sumo gozo. Más allá del gozo. A ver, hermanos, ¿quién de aquí se goza cuando tu hijo no te obedece? ¿Quién de aquí se goza cuando la esposa te da la sopa caliente y no te avisa? A ver, ¿no es una prueba? ¿Verdad? Entonces dice, que cuando estés en la prueba, tu actitud debe ser de sumo gozo. Ahora, aquí Santiago nos está diciendo el final. Vamos a ver por qué debemos de tener sumo gozo. Entonces, un gozo más allá de la simple felicidad. La felicidad es un sentimiento, el gozo es un estado del alma. Es más, hasta un fruto del espíritu. Amor, gozo, ¿sí? Gozo. Muy bien, dice aquí, cuando os halléis, viene de la palabra griega peripesete, caer en medio, estar rodeado. La expresión cuando os halléis es una afirmación de que en la vida hay tribulaciones. Piensa en tu tribulación, en la que estás pasando. Y normalmente como seres humanos decimos, esto solo a mí me pasa. Y hacemos un drama estilo Televisa. Porque dicen, yo tengo esta situación, yo tengo este drama. ¿Sí o no? Y creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. Pero aquí la situación es que te sientes tan rodeado que sientes que es el único que está teniendo esa prueba. Y dices, no sé para dónde ir. Voy para acá, me atropellan al perro. Voy para acá, está cerrado el veterinario. Voy para acá, llegó la suegra. ¿Qué hago? Entonces te sientes rodeado por diversas pruebas. Y aquí dice que eso nos va a pasar. Que estamos rodeados diario de pruebas. Aquí hay muchos papás, yo soy uno de ellos. Cuando mi hijo se va a la universidad y entra a las 7 de la mañana, todavía está oscuro. ¿Y qué piensa uno? ¿Cómo se va a ir mi hijo? O cuando llegan tarde. En México decimos una expresión, con el Jesús en la boca, queriendo que llegue. Entonces, diario estamos expuestos a pruebas. Luego dice, pruebas. Vamos a definir lo que es una prueba. Porque cuando la Biblia habla de pruebas, no significa lo mismo en cada palabra. ¿Sí? Aquí la palabra prueba que nos está utilizando Santiago, en este texto, en este versículo, es la palabra peirasmos, que significa probar a través de experimentos, por la experiencia, ver lo que hay dentro. Viene de peiro, que es cortar. ¿Se acuerdan cuando en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Esta palabra prueba viene de ahí, que significa cortar, significa que es un acontecimiento que te va a resquebrajar, que se va a meter en ti para ver qué hay en tu corazón. Eso significa la prueba. Y luego me dice Héctor que debo tener sumo gozo. ¿Quién de aquí, hermanos, nomás levántenlo, no me digan qué, ha tenido una prueba que te ha resquebrajado el corazón? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que duele? ¿Verdad que es fuerte? Y en esos momentos, ¿qué hacemos? Hay zozobra. ¿Qué hago? ¿Qué contesto? ¿Qué digo? ¿Voy o no voy? Esa prueba te está rompiendo por dentro para sacar las intenciones de tu corazón. Entonces volvemos a leer el versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te están rompiendo el corazón, el alma, el espíritu, los ánimos. ¿No les ha pasado, hermanos, que están bien tranquilos en casa comiendo y suena el teléfono? ¿Saben qué? Se accidentó fulano de tal, se murió fulano de tal, le pasó esto a fulano de tal. Y en ese momento nos quebramos. Viene la prueba. Muy bien, ya tenemos definiciones. Estamos en medio diario de pruebas. ¿Pero qué tipo de pruebas? Las que tienen como propósito, bueno, no me quiero adelantar, tienen un propósito. Vamos a continuar. Luego dice, vamos a citar a Primera de Pedro 4, 12 al 13. Esto es lo que dice Santiago acerca de las pruebas. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro acerca de las pruebas. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, ¿cómo? Con gran alegría. Y aquí el apóstol Pablo dice, no te sorprenda. Hermano, si alguien te vendió un evangelio que dice más o menos así, que te dice, para de sufrir, ven a Cristo, y todos tus problemas se van a resolver, tus deudas se van a acabar, vas a estar sano, fuerte y feliz por siempre. Eso no es un evangelio, eso no dice la Escritura. Ese es un falso evangelio que aún lo siguen vendiendo y no es correcto. Más en otra parte de la Escritura dice, si alguno padece como cristiano, nosotros recibimos el bautismo de Jesús, su resurrección, y vamos a resucitar. Y si Él padeció, nosotros no vamos a padecer, sí lo vamos a hacer. Vamos a ser fuertemente criticados, nuestra fe va a ser altamente probada con una razón. Y ahorita seguimos viendo el estudio. Entonces no te sorprendas, hermano, hermana, cuando te llegue la prueba. Cuando te llegue la prueba. Lo confirma Pedro. Muy bien, continuamos. Luego dice, ahora sí vamos al propósito de la prueba. Número uno. Vamos a leer el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí todos redonditos vamos a caer. Toditos, todos. Sobre todo los que manejan. Querétaro, 6 de la tarde, Boulevard Bernardo Quintana. ¿Verdad? ¿No estamos siendo probados ahí? Se nos atraviesa un chilango. Yo soy chilango. Yo sé de qué tipo de ser estoy hablando. El chilango cree que un metro es un estacionamiento, un metro de distancia. Y se meten, y se meten, y se meten. Y creen que van a llegar más rápido. Yo sé, yo lo viví. Entonces llega el momento de la prueba. ¿Y qué decimos? Gloria a Dios. Sumo gozo. Cuando me hallo en esta diversa prueba. Entonces uno de los propósitos de la prueba es que tengamos paciencia. Pero ahorita vamos a definir lo que es paciencia. Dice, la prueba de vuestra fe. La que va a ser probada va a ser nuestra fe. Igual a nuestra dependencia a Cristo. Igual a nuestro seguimiento a Cristo. Igual de nuestro amor a Cristo. ¿Qué es nuestra fe? Sino el reflejo de lo que nosotros somos para con Dios. Es en lo que creemos. Y Cristo es nuestra mayor fe. Cristo, a Él le debemos la gloria, la honra y el honor. Es el único que merece nuestra fe, Jesucristo. Dice, y viene de una palabra, doquimón, no Pokémon, doquimón. Dice, probar con el deseo de resultar aprobado. Ah, no, perdón. aquí me equivoqué. Dice, sabiendo que la prueba, otra vez utiliza la palabra prueba, pero no es la prueba. Ya no me voy a mover, Santi. Es que me muevo y se mueve, Santi. Ok. No es la prueba de la que hablé anteriormente. No lo es. Viene de otra palabra. La palabra anterior de prueba, acuérdense, ¿cuál es? Peirasmos. Ahora, de la que estamos hablando es doquimón. Y se los voy a poner muy rápido. Alguien de aquí hace un examen para obtener un título. Están sus sinodales, hace el examen, aprobado. Doquimón. ¿Ya vieron? Es como un examen o el resultado de tu prueba. A eso se refiere. Por eso dice, probar con el deseo de resultar aprobado. Se usaba esta palabra para el examen final de medicina, donde el mismo maestro probaba a su discípulo frente a un jurado y lo hacía con la esperanza de hallarlo aprobado. Entonces el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, la fe ya probada, produce paciencia. Entonces, propósito de la prueba, ser aprobados. Ojo, hermanos, propósito de la prueba, ser aprobados. Si llega tu suegra y no le tienes paciencia, no ha sido aprobado. Significa que ella tiene que venir cada domingo. Cuando tengas paciencia, va a dejar de venir. Así que más te vale que tengas paciencia. ¿Sí? Entonces, número uno, ser aprobados. El propósito de la prueba, ser aprobados. Número dos, producir paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? Viene del término griego upomone. Upomone, debajo. Significa literalmente permanecer debajo. Es la virtud de perseverar ante circunstancias adversas. ¿A quién se le viene a la mente? ¿Qué personaje bíblico se le viene a la mente? Job. Job. Permanecer debajo. A Job le quitaron todo, menos a lo único que tenía, que era su Dios. Y Job permaneció upomone, debajo, tranquilo. Entonces, hermanos, la prueba debe producir upomone, paciencia, paciencia. Los varones me van a entender perfectamente. ¿Cuándo es upomone? Nos dice la esposa, acompáñame a comprar unos zapatos. Vamos al centro comercial. Y la regla dice que a la primera zapatería que entró es en la que va a comprar los zapatos. Pero que necesita ver todas. Y entonces, en los varones necesitamos upomone, paciencia. Nos sentamos virtuosamente los varones, esperando a la dama. Sí, Rodrigo, eso va a pasar. Aunque me veas así. Ojo, hermanos, esta virtud no es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya que la palabra para paciencia en Gálatas 5:22 es macrotumia del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia es macrotumia, que también aparece en Santiago 5:8. Ahorita vamos a hacer una diferencia entre macrotumia y upomone. Entonces, upomone, ¿sí? Permanecer debajo. Macrotumia, largura de ánimo. ¿Qué sinónimos tenemos? En upomone, perseverancia, y en macrotumia, tolerancia. Origen, fruto de la prueba. ¿Me explico? Para tener upomone es porque estamos siendo probados. Bajo la prueba que está viendo que hay en tu corazón. Y macrotumia es fruto del espíritu. Aplicación para soportar circunstancias adversas. Y aquí es para, y macrotumia es para soportar a las personas. Terminando el servicio, aquí hay, debe haber macrotumia. Porque a lo mejor hay un hermano que no soportas. Entonces necesitas macrotumia. O las esposas de los líderes necesitan upomone. ¿Quién es el último que se va? Los pastores. Y la esposa está, ¿ya? ¿Ya? Necesita upomone. ¿Sí? Pero luego los pastores necesitan macrotumia cuando están tratando y lidiando con un rebaño que no es fácil. ¡Ja! Y ellos no me lo han dicho. La naturaleza del ser humano aquí está. Y ustedes no son diferentes. No son diferentes de cualquier iglesia. En todas las iglesias se debe aplicar la macrotumia. Es decir, la paciencia con el semejante. Con el semejante. Ahí están las dos diferencias de la palabra paciencia. Entonces, cuando leamos la escritura hay que saber de dónde viene o qué, o para dónde va esa paciencia. A ver, hermanos, ya llevamos dos propósitos de las pruebas. Número uno, ¿cuál es? No, hombre, así lo oigo perfectamente. Ser aprobados. Dos, paciencia. Paciencia bajo permanecer tranquilo ante las circunstancias. Y tres, llevarnos a la madurez. Dice versículo 4b, dice, vamos a leerlo todo, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahí les va, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Estas tres características es la misma, llevar a la madurez. ¿Se han dado cuenta que la mayor gente madura o de edad es la que tiene paciencia? Porque ya pasó por muchas cosas. Ya sabe lo que sigue. Ya sabe el berrinche del hijo. Ya sabe que eso va a pasar. Entonces, miren, están tranquilos. Saben lo que sucede. Porque ya desarrollaron esto. Ya desarrollaron la paciencia. Porque ya han llegado a la madurez. Ahora, madurez no es sinónimo de edad. Puede haber jóvenes muy maduros o puede haber personas mayores muy inmaduras. Puede ser eso. Pero entonces, aquí dice que nos lleva a ser perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. En pocas palabras, utiliza la palabra telios, que se llama completos hasta alcanzar madurez. Entonces la prueba nos está llevando a tener paciencia, a ser aprobados y llevarnos a la madurez. ¿Para qué nos está probando entonces el Señor? Uno, para probar nuestros corazones. Ver lo que hay adentro. ¿Y cómo, qué resultado Él quiere de la prueba? Uno, que seamos aprobados. Dos, que tengamos paciencia. Y tres, que lleguemos a la madurez. Hermano, hermana, pregúntate qué está pasando con la prueba en este momento en tu vida. ¿Cómo es tu actitud hacia esa prueba? No la quiero hacer menos, pero todos estamos siendo probados en la vida. Ahora, qué privilegio que Dios nos pruebe, porque nos está llevando a ser semejantes a Jesucristo. Y Él quiere que lleguemos a esa medida. Quiere que seamos como Él. Por eso dice, tener por sumo gozo. Porque este sumo gozo va a traer como resultado que seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Por eso les decía que era una mala noticia. Porque, hermano, cuando estamos contentos aquí en un ambiente controlado, en una hermosa alabanza, cantamos con todo y nos emociona. Y vamos y echémosle. Pero cuando estás solo, en medio de la prueba, en medio de la situación, ahí alaba a Dios. Ahí, en ese momento, cuando se te ponchó la llanta, cuando no te pagaron en el trabajo, cuando tu esposo fue áspero, cuando la esposa no te respetó, cuando el hijo te gritó, o cuando tu hijo, el papá no te dio el permiso. En ese momento, es cuando debemos de alabar a Dios y tener sumo gozo. Porque ese sumo gozo me va a llevar a tener paciencia. Ese sumo gozo me va a llevar a tener madurez. Luego entonces voy a probar. Voy a aprobar la prueba. Entonces muchos de nosotros decimos, Señor, otra vez esta prueba. Mijito, no pasaste. Va de nuevo. Les voy a contar. Aquí entre, no le digan a nadie, ¿eh? Por favor. ¿En qué yo he sido probado? En dos cosas he sido, y creo que ya la pasé, y en otra sigo siendo probado. La verdad. Digo, compréndanme. Nadie es perfecto. Y el que me critique, pásele aquí. Número uno. Casi toda mi vida, pero ahora sí atentos, ¿eh? En mi vida he trabajado casi siempre por jóvenes, con jóvenes. Y entonces, cada vez que hacíamos un campamento, un algo, llovía. Dirían los argentinos, llovía. Y me levantaba bien animoso en ese día. Señor, vamos a ir allá. Y abría la ventana de mi casa. Está lloviendo. ¿Qué había en mí? Enojo. En mí había enojo. ¿Cuánto tiempo preparando esto para que llueva, Señor? ¿Qué no me amas o qué? ¿No estás viendo a tus hijos que están aquí? Los jóvenes. Y así. Venía otra y otra vez. Y otra vez, y ya la última fue la siguiente. Íbamos a hacer un viaje a, ya iba a decir Reino Aventura, pero muchos no me van a entender. Los mayores de 50 años me van a entender lo que traté de decir. Se llama Six Flags. Y ya íbamos, el camión alquilado, los jóvenes bien emocionados. No, hombre, me levanto. Abro la ventana. ¿Y qué creen? ¡Lloviendo! ¡Lloviendo! Dije, otra vez, papá. Yo me imagino, Dios, sí, otra vez. Hermanos, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? El camión ya está pagado. Los boletos ya comprados. ¿Qué hacemos? Pues vámonos. Entonces yo pensé, Dios es tan bueno que en el camino, si llueve en Querétaro, ya no llueve en la Ciudad de México. Pues llovía más fuerte. Llovió más fuerte. Y luego, ¿quiénes pagan las impaciencias de los maridos? Las esposas. Aunque no diga nada, porque no dijo nada, tiene la culpa. Porque no preguntas, tiene la culpa. Porque salimos antes, tiene la culpa. ¿Verdad? Pobres esposas. Y Angélica me decía, no, pues mira, tómalo. Y cuando te dicen eso, más te enoja, ¿no? Y ya llegamos a Six Flags y bajó un poquito. Y nos dicen los de Six Flags, ¿qué creen? No todos los juegos están siendo utilizados. Uf. Pero vi a los jóvenes. Se bajaron del camión. ¡Ey, qué padre! ¡Está lloviendo! Y eso dije, ¡ah, caray! Creo que Dios me está enseñando aquí algo. Ellos no les importó la lluvia. Estaban más contentos para la lluvia. Total, ya entramos, ¿no? Ya iba yo. Luego a mí no me gusta subirme a juegos de mucho adrenalina. Y me dice una prima, vete al Superman, está tranquilo. Yo confiaba en esa prima. Hicimos una hora mojándonos para llegar al Superman. Y ya nos subimos. Y ya iba. Y subía. Todo el Ajusco. Es más, vi Querétaro. Saludé a Conín, ahí voy. Y seguía lloviendo. Y ya de bajada, ¿saben lo que hace la lluvia cuando uno va a velocidad? Haz de cuenta agujas. Agujas. Pi, 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 pi. Y ya al final, Señor, tú ganas. Lo que nos mandes está bien, porque eres un Dios soberano. Y todo lo que nos envíen, amén. Y vi a mis jóvenes contentos, felices, vámonos a seguir adelante. Entonces creo que esa ya la pasé. Entonces cuando suceda algo y llueve, Señor, estoy paciente aquí. Haz lo que tú quieras. La otra que no he pasado todavía, a ver si algunos varones están de acuerdo conmigo, es que a quien hizo mucho Upomone es este. Este se llama celular, pero también se llama móvil. ¿Qué significa móvil? Que te lo llevas a todos lados. ¿Estás de acuerdo? Y si tú le das uno a tu esposa, significa que tu esposa se lo tiene que llevar a todos lados. ¿Varones, están de acuerdo? Y cuando le hablas a tu esposa y suena tres veces, el espíritu de Hulk empieza a entrar. Y entra el buzón de voz, ¿no? Y tú no le hablas a tu esposa para cualquier cosa. Le hablas para algo importante. Y no contesta. Hermanas, conteste. Para eso es celular, ¿no? En esto todavía sigo batallando. Porque le sigo hablando a mi esposa y no me contesta y... Exactamente en ese momento lo guardó para ir al supermercado. Y no lo oyó. Hermanos, todos hemos sido probados. Dice aquí, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto significa que esta palabra diverso se utiliza para un sinfín de cosas que Dios puede usar. De ahí se deriva la palabra policromático. Muchos colores. ¿Ya acabamos? ¿No? ¿No? Ok. Policromático. Entonces significa que Dios te va a utilizar en muchas cosas. A lo mejor hay hermanos que ya son pacientes en algo, pero en algo no. Dios te va a tratar a ti exactamente con lo que necesitas. No es igual la prueba a todos. Y si alguna vez te llega una prueba semejante a la que te mandó Dios a otro hermano, a lo mejor tú la pasas, pero a lo mejor el otro no. No lo critiques. Él está pasando su upomone. Está pasando su situación diversa. No digas, ¡ay! Eso me hace, juro, ahorita lo que dije del teléfono, muchos me dijeron, ¡ay, qué hermano tan vano! ¡Ah, tú ya la pasaste! Dios te bendiga. Que tu esposa te conteste, gracias a Dios. No, es que ya no tiene celular. Ah. Dale uno. Dale uno. Y háblale cuando más la necesitas. Y que no te conteste. ¿Verdad? Pero entonces Dios, a cada uno, Dios te dio hijos diferentes a todos. Ni los mismos que tienes en casa son iguales. Uno es más flojo. Uno es menos. Son diferentes, los tienes que tratar diferente. Entonces la prueba a cada uno de nosotros nos va a llegar de manera diferente. El grado no lo sabemos. ¿Quién manda la prueba? Dios. Dios es un Dios soberano. Es un Dios que sabe exactamente lo que tú necesitas para tener paciencia y para tener madurez. ¿Quién es la paciencia y la madurez encarnada? Jesucristo. Luego entonces Dios quiere que seamos semejantes a Cristo. Entonces, hermano, en la prueba, gózate. En la prueba, agradécele a Dios que está siendo probado para que llegues a la madurez. Tristemente, cuando nos llega la prueba, las actitudes que tenemos son de queja, amargura, dolor y todo lo que están diciendo ustedes ahorita. Todo eso. Pero Dios quiere que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en estas diversas pruebas. ¿Es fácil, hermanos? No lo es. Pero entendamos de dónde viene y para qué viene. Cuando entendemos la doctrina bíblica, cuando entendemos la doctrina bíblica del porqué de las cosas, lo vamos a entender mejor y lo vamos a saber. Y al saberlo, hay que aplicarlo. Ahora, hermanos, ya no me toca a mí, pero hay una diferencia entre prueba y tentación. ¿De acuerdo? Y disciplina. Eso es muy diferente. Yo estoy hablando aquí cuando esta prueba viene de parte de Dios para probar nuestro carácter, para probar nuestra fidelidad y para probar tu madurez. Hermano, ¿estás siendo muy probado? ¿Qué puede pasar? Que Dios está tratando con tu carácter. Y muchos en la prueba, ¿saben qué pasa? Tristemente, se desaniman y se van. Y dicen, yo estaba mejor como incrédulo. Muchos han llegado a decir eso. Es increíble. A mí me iba mejor sin ser cristiano. Te iba mejor, pero con un pie en el infierno. Eso no puede ser mejor. Es mejor estar con Cristo teniendo pruebas que sin Cristo yendo al infierno. En verdad, hermanos, no decaigan en la prueba. Dios quiere algo particular para tu vida. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia porque va creciendo. La última vez que me invitaron a predicar estaba aquí, ahora ya hay más gente. Mientras más gente, más necesidades. Y todos necesitamos llegar a la madurez para apoyar que la iglesia siga adelante. Porque muchas veces cuando viene la prueba, tristemente, ¿saben lo que hacemos? Nos quejamos. Y esta queja se la decimos a fulano, a sutano y a mengano. Y sutano, mengano, perengano y butano no saben de lo que se está tratando y se empieza a generar murmuración, chisme y muchas cosas. Porque, hermano, no asumiste tu prueba. No asumiste lo que Dios está tratando en tu vida. O sea, ¿tú quieres que en la vida cristiana no tener problemas? Te digo una cosa. Si tú en tu vida cristiana no tienes problemas, es probablemente que no seas cristiano. Dios prueba a sus hijos para ser semejantes a Cristo, no a los que no son sus hijos. Ellos ni idea tienen de lo que es agradarle a Dios. Pero si tú estás siendo probado, agradécele a Dios que estás siendo probado porque te está llevando a la madurez. ¿El apóstol Pablo fue probado? ¿El apóstol Pedro fue probado? El mismo Santiago fue probado. De los 12 apóstoles, 11 murieron de manera mártir. Solo el apóstol Juan murió de muerte natural. Y muchos cristianos están padeciendo en este momento. Apenas me enteré, hablando de misiones, que acaban de matar a un coreano en Turquía. ¿Y saben cuál fue la razón? Las benditas redes sociales. Una agencia se agenció la vida de estos hermanos y publicó: estamos haciendo esto, 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 esto y esto. Y un fanático lo acuchilló por la espalda. Dejó a la esposa embarazada y con un hijo. Y ahora la esposa no puede moverse. No puede salir del país tranquilamente. ¿Están siendo probados ellos? Sí. Como tú estás siendo probado en tu ámbito policromático que Dios te está permitiendo. Hermano, no deseches la prueba. Asúmela. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Casi vamos terminando. Y Dios nos pide que en medio de la prueba hay una consagración mía delante de esa prueba. Y esta consagración tiene que ser en oración. Y el versículo vamos a leer el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En medio de la prueba hay confusión. En medio de la prueba no sabemos qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría. Y dice Dios que va a ser dada. Pero más adelante dice, pero pida ¿cómo? Versículo 6, pida con fe, no dudando nada. Señor, me está pasando esto, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé a qué escuela ir, no sé si me case con esta persona, no sé si me cambie de ciudad, no sé si me cambie de iglesia, no sé si cambie cosas. No lo sabemos. Pídele a Dios sabiduría. ¿Te la va a dar? Te la va a dar. Abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. Seamos honestos, hermanos. ¿Quién de aquí en medio de la prueba se pone a orar? ¿No empezamos primero a refunfuñar? ¡Ay! ¿Por qué se ponchó la llanta? ¡Ay! ¿Por qué se acabó el gas? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Me explico? Primero nos molestamos, nos enojamos. ¿Por qué se me descompuso el coche? ¿Por qué lo choqué? ¿Por qué? En vez de respirar y vas en Bernardo Quintana, pásele. ¿Verdad que parece de risa? Pero diario nos está pasando esto. Querétaro está creciendo. El tráfico está terrible. Debemos de tener paciencia. Fíjense, si no ejercitamos la paciencia, el enojo te va a llevar a golpear a alguien. Ya no se va a convertir en paciencia, se va a convertir en disciplina. Y la disciplina aquí te va a costar. Entonces, mejor tener paciencia. Manejar. Estoy poniendo este ejemplo del manejar, porque la mayoría los vivimos, excepto los que no manejan. Pero los que no manejan, a lo mejor van con alguien que maneja, que se pone así. Hermanos, Dios quiere que lo pongamos en oración. En oración. Otro. Es que esta consagración también incluye que debemos de tener confianza. Confianza. Y aquí habla el versículo 6 que dice que no dude. Viene una palabra que significa separar o dividir. El que tiene una mente dividida. Esta verdad es ilustrada con el ejemplo de las olas que son arrastradas por el viento. Es el viento el que arrastra las olas y nunca al revés. Así la duda arrastra a la persona. Lo vemos en el versículo 6. pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así está la duda. Luego el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque está dudando. Porque está dudando. El versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Primero estoy aquí, primero estoy acá, primero estoy con el mundo, luego estoy con la iglesia, luego estoy sirviendo, luego no estoy sirviendo. ¿Y saben qué? Un hombre de doble ánimo no lo quieren no lo quieren en el trabajo, no lo quieren en su casa y menos en la iglesia. Imagínense un hombre de doble ánimo, te toca predicar. Ah, está bien. Y a la mera hora, no, saben que no. Dios me mostró que no. Doble ánimo. Ya no van a. No es una persona de confianza. Por ahí he escuchado a los headhunters, a los que buscan talentos, que luego a los que buscan no es a las personas más inteligentes ni a las más capacitadas. Buscan personas comprometidas, íntegras, para realizar un trabajo. ¿De qué te sirve una persona supercapacitada si nunca llega al trabajo? Se requiere personas íntegras. Y finalmente requiere sumisión. Sumisión. Dios quiere lograr por medio de la prueba el llevarnos a ser maduros. Pero para que se cumpla el propósito deben someternos al plan y proceso. Doble ánimo son dos almas, dos motivaciones. Es una lealtad dividida. Conclusión, hermanos, dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Ojo, bienaventurado, cuando dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, es la misma palabra de prueba, ¿eh? Aquí la Reina Valera la puso como tentación, pero es la misma palabra de prueba. El versículo 13 ya habla de la tentación, que ya ese es otro tema. Dice la conclusión, feliz es el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya sido aprobada recibirá la corona de vida que él prometió a los que le aman. Entonces ya vimos por qué, hermanos, debemos de tomar la prueba con la actitud de sumo gozo, porque Dios nos está llevando a ser semejantes a Jesucristo. Y el centro de todo esto es el amor. Porque la prueba es una evidencia del amor de Dios para mí. Por cuanto me ama, quiere perfeccionarme y quiere que en medio de la prueba vea a Cristo y glorifique su nombre. Tú cuando a alguien le platicas y has pasado estas pruebas, como dice Santiago, el nombre de Dios es glorificado. ¿Cuántos hemos oído testimonios que dices, Dios me permitió vivir esta prueba, pero salí adelante? Eso da acciones de gracias a nuestro Señor. Así que, hermano, hermana, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, saliendo de aquí, hermanos, vivamos las pruebas como una manera en la que Dios está tratando nuestro carácter para hacernos semejantes a Cristo. Hermano, no te resistas. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios resistirla para seguir adelante. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, te damos las gracias en esta tarde, porque nos permite, Señor, leer en tu palabra que la prueba nos lleva a ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que en este momento están siendo probados por ti, que les des la fuerza, el ánimo, la fe suficiente y la sabiduría para poderlo soportar. Porque tú estás en medio de la prueba, tú estás en medio de la situación, tú nos amas, quieres lo mejor para nuestra vida. Te pido que lo veamos así y que no seamos inconstantes, sino confiados en lo que tú quieres para nosotros. Alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor, porque tuya es la gloria, la honra y el honor eternamente y para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.